desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y hemos visto cantidad de cosas. ¿Se imagina usted que en esta cabecita se hubiera cerrado para no aceptar la idea de tener que venir? Si al fin y al cabo, yo problema no tenía usted. Yo no tenía ninguna razón por qué venir y pegarme la gran levantadota a las 4:45 de la mañana para venir y abrir aquí y esperar que vinieran los que quisieran venir. Pero Dios puso en el corazón y Dios nos movió porque hay cantidad de gente que necesitaban esto. Y son muchos más, oiga esto, son muchos más de los que comenzamos en esa mañana, de los que hemos recibido, porque hemos pedido al Señor con todo el corazón. Estoy seguro que podríamos vivir mejor en el entorno de nuestras vidas. Yo creo que sería distinto. Y no solamente, si no solamente usáramos el tiempo de la oración para pedir cosas que son tan personales. Estoy seguro que podemos nosotros cambiar. En vez de reclamarle a Dios, en vez de exigirle a Dios, en vez de quejarnos con el mundo, a través de la oración podemos lograrlo. En nuestra iglesia hemos logrado ver muchos milagros, porque hemos optado pedirle a Dios. En nuestra iglesia nos hemos gozado, porque hemos optado buscar a Dios con todo el corazón. Y no dejamos que esta área de nuestra vida se pueda olvidar. Hermano, algo ha pasado acá. Algo, no lo sé. Si usted me pide que lo describa, si usted me pide que yo cuente con detalles, no sé. Pero hay un ambiente, hay un espíritu tan lindo, hay un convivio, hay un compañerismo tan hermoso en la iglesia. Se palpa. Estamos ocupados. Estamos compenetrados. Estamos dedicados a lo que nos hemos trazado a hacer. Se pasó ya el tiempo de los conflictos, se pasó el tiempo de los roces, de los choques. Cualquier persona que pueda tener alguna situación lo consideramos hasta aislado, pero a nivel institucional, a nivel eclesiástico, problemas no hay. Habíamos dicho que estamos viviendo el mejor momento de la vida de la iglesia. Estamos por encima de las circunstancias, pero tenemos problemas personales. Pero tenemos problemas que en realidad nos apenan, nos cargan, nos pueden. Y por eso es que hemos tomado las riendas de venir y solucionar el problema de la forma que tenemos que solucionarlo. Y solamente a través de la oración. Entonces, ¿por quiénes tenemos que orar? ¿Por quiénes es que nosotros en la iglesia debemos de orar? Debemos de orar especialmente por aquellos que nos gobiernan, por aquellos que tienen un puesto, por aquellos que tienen que están en eminencia, por aquellos que han sido elegidos popularmente. Hoy, ahorita son las 7:20 de la noche en Caracas, hoy está eligiendo Venezuela a quién será su próximo presidente. Las cosas no marchan bien. Las cosas no lucen bien. El gobierno actual no va a dejar echar a perder, no va a dejar que le quiten de la mano, que le arrebaten de sus manos el gobierno de 14 años. Y la oposición se ha declarado y ya está convencida de que esta es la oportunidad que tienen para ganar. Si no ganan ahora, se terminó. Y nosotros, voy a poner en el orden los presidentes que representan a las nacionalidades de nuestra iglesia. Nosotros debemos llorar por Obama. No es mi candidato. Yo no voté por él, ni en la primera, ni en la segunda, y si se elige otra vez, tampoco en la tercera. No es mi candidato. Pero el hecho de que no sea mi candidato, yo no voy a dejar de orar por él. Más adelantito, cuando le presente esto, este es la segunda vez que presentamos al presidente Enrique Peña Nieto. Él es el presidente, si no, oiga esto, oficialmente, constitucionalmente, institucionalmente, el presidente de México, pero no es el presidente de todos los mexicanos, porque no todos votaron por él y no están de acuerdo con su gabinete o con su estructura de gobierno o con su filosofía de gobernar. Este es el presidente del país, de esa India que está sentada ahí, que se llama Ana María Hochola. Es el presidente Otto Pérez Molina. Es un hombre de mano dura. Es un hombre radical, fuerte, extrema derecha. A la izquierda no le gusta. A la clase media tampoco. A los vagos de la universidad menos. Pero a los empresarios, a la gente, a los que quieren el futuro, dice, sí, es el presidente que nos conviene. Ahora, ¿por qué menciono esto? También está el presidente Mauricio Funes, que es el presidente de El Salvador. Ahora, habrá como en todo país personas que se comulgan con ellos. Habrá como en todo país muchos, millones de personas que sí están de acuerdo con ellos. Pero habremos cristianos que no votamos por ellos, pero no por eso, porque no votamos, entonces lo repudiamos y cerramos un paréntesis en su vida y ni siquiera lo mencionamos en oración. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué debemos de orar nosotros por los que nos gobiernan? Venga conmigo a Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Ya estamos abril y todavía hay toses, imagínese usted. Todavía hay estornudos. Vamos a llegar a septiembre, octubre, qué barbaridad. Mateo 22, 21. ¿Por qué debemos de orar nosotros por los que nos gobiernan? Fíjese que Jesucristo, no cabe la menor duda que Él vino a simplificar. Él vino a hacer tan fácil y tan sencillo lo complejo que el mundo quiso enmarañar y engatusar. Dice en el capítulo 22, versículo 21, quisieron tentar y provocar a Jesucristo para que dijera algo, como siempre. Lo provocaron, lo pucharon, lo arrinconaron para que hiciera o para que dijera algo que a él le perjudicara. Él, en el 17, dice, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, reconocerlo, pagar impuestos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿pero por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, señores, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, pues a César dad lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros debamos orar por los, si vivimos en Guatemala, si vivimos en México, si vivimos en los Estados Unidos, si vivimos en El Salvador? Les digo, ¿verdad que no está en sus papelitos? Es que no nos importa. Que no forma parte de nuestros intereses. Yo pido por el trabajo. Yo pido por el aumento. Pido por la green card. Pido porque no me deporten. Pido porque me sane el cáncer. Pido porque mi hijo regrese a la casa. Pido porque mi esposo deje el alcoholismo. ¿Se da cuenta? Pero no, como tenemos tanto por qué pedir, ¿qué me importa a mí Obama? ¿Qué me importa a mí él? Y no debemos de actuar así. ¿Sabe por qué nosotros debemos llorar por ellos? Porque ellos son los que hacen las leyes y establecen acuerdos a nivel nacional e internacional que pueden o beneficiarnos o perjudicarnos. Se cuenta por ahí que hubo un presidente, Santana, ¿qué fue lo que hizo? Y por 25 pesos vendió México. Entonces, van a firmar acuerdos que nos van a perjudicar. Van a hacer leyes que nos van a dañar. Van a hacer coaliciones. Ay, señor bendito, que ni se una Castro con Obama y con Maduro. ¿Me explico? Porque estos, cuando se van a sus reuniones y se van a sus summits de los el G20, el G18, y cuando se van a estos grupitos, cuidado, tiembla su país, porque ellos firman. Hacemos un convenio del Tratado de Libre Comercio. O nos perjudica, o nos beneficia. Señor, entorpece la mano del presidente cuando tenga que firmar. Señor, quitar el sueño la noche anterior, ¿oíste? para que no se levante de buen humor, para que diga, no hay bien, no entiendo, y no firmo. Oremos por ellos, porque aunque nosotros no estemos de acuerdo, ellos son nuestros gobernantes. Oremos por ellos para que Dios, oiga esto, no deje mover sus manos y lleguen a firmar leyes que tengan que perjudicarnos. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando de 2-3 años para acá? Leyes que para ustedes, hace 20-30 años, no hubieran pensado que podrían darse. Matrimonios aquí con aquí, privilegios aquí por allá, situaciones de aquí por allá. Esto no estaba. Pero, ni modo. Como presidente quería. Y como la iglesia evangélica no ora. Y como nosotros, ahí se lo dejamos todo a Dios. No. ¿Me explico? Hay muchas cosas que hemos dejado nosotros, deliberadamente, para que esta gente hagan lo que hagan y digan lo que digan. Bueno, ¿por qué esta gente tiene más voz que nosotros? Estos sí parten puentes, estos sí terminan con ciclos escolares, estos hacen huelgas, hacen paros y hacen no sé cuánto, y levantan aquí y levantan allá y sacan pancartas y hacen un montón de mítines. ¿Y nosotros, usted? ¿Se cuenta por qué debemos orar? Señor, oremos para que nunca cese esta unión, este matrimonio, esta fusión, este convivio que ha existido por años con Israel. ¿Se imagina usted que venga un presidente y que dice, señoras y señores, no queremos nada con Israel? Que aparezca un presidente con una tendencia socialista y que dice, señores, a partir de ahora, toda América es comunista. Los que no tienen casa les va a gustar, porque y los que tienen casa les la van a quitar. A ver a quién prefieren. A ver si tú vas a permitir que llegue un sinvergüenza, un vago que nunca ha trabajado, y que llegue a ocupar tu casa, pues. Y que te quiten un montón de propiedades, y que te expropien aquí un montón de fincas, y un montón de hectáreas, y que las ocupe el gobierno para hacer lo que ellos quieren, pues. Después de que te ha costado. Es difícil. Y nosotros tal vez no ha llegado hasta nuestros territorios todo esto, pero es importante que nosotros podamos. Es serio. Si por eso, si no fuera serio, no lo hablara. Otra cosa que nosotros tenemos que orar, oremos por favor por los que nos instruyen. Venga conmigo en Tito capítulo 1, allá adelantito, una de las cartas del apóstol San Pablo, Tito capítulo 1, versículos 7 al 12. Deposito de las cartas de Timoteo, usted va a encontrar Tito, y nos vamos al capítulo 1, y vamos a ver el versículo 7 al 12. Y observe esto. ¿Por quiénes tenemos que orar también nosotros? Por las personas que nos instruyen. Por las personas que nos enseñan. Dice así, Tito 1, del 7 al 12. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ha tenido usted el tiempo de orar? ¿Usted ha tenido conflicto con el maestro de su hijo? ¿Usted ha tenido por ahí un roce, una situación un poquito áspera con la maestra de su hijo o de su hija? Y usted ha querido ponerla en su lugar y la ha querido exhibir, y la voy a denunciar con la principal. Porque no era por ella, hombre. Es que yo no sé, pero es que la teacher, la miss, mis tortillas. Es que la miss ya la agarró con el junior. Todo le pone malo, 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 malo.
Y el huerco siempre le lleva ahí el trabajo y diera con hecha ganas. Pero como es fulano, como es mi hijo. Ah, no. Mi hijo es víctima de bullying. Y nos ponemos igual que ellos. Usted no sabe con quién está hablando. Yo la puedo demandar. Ya hablé con la principal. Ah, fulano de tal, es primo mío, oye. Porque usted, y no me hable de eso, porque por mis taxes usted está aquí hoy. Hay gente. You probably know that. Hay gente hoy. No podemos ponernos a tú. Los maestros de universidad, los maestros de nuestros hijos, los que cuidan a nuestros hijos en el daycare, las guarderías. ¿Usted sabe que su niña ya no quiere ir a la escuela? No, mami, es que la maestra ya la agarró conmigo. No, papi, no me lleves ahí. Es que el teacher, es que el profe me hizo esto. Bueno, ore por él. Mire, profesor, fíjese que yo quería decirle que mi muchacho ha expresado esto y solamente pues yo le he otorgado el beneficio de la duda. Usted sabe, los niños son un poquito alcanzativos, pero quiero respetarlo a usted como profesional y preguntarle qué es lo que está pasando. Si él se está inventando cosas o está exagerando. O dígame, por favor, qué es lo que está pasando. No, mire, si hay un cierto problema por ahí. Ah, mire, discúlpeme, pero yo pienso que no era la mejor manera. La próxima vez hable conmigo y busquemos alternativas. Si usted no quiere tener al niño, lo cambio o de escuela o lo cambio de aula. ¿Ya? De eso no, pero por favor, no me trate mi hijo así. Y le digo porque estamos expuestos todos a esto. Usted lleva, hermano, usted ya se puso a pensar qué le hacen en los deques a sus niños. Usted ya se puso a pensar, no todos los deques son cristianos. Usted ya se puso a pensar que aquí en la iglesia les enseñamos Biblia. Imagínense que tengamos nosotros una Tarantini ahí en el daycare que enseñe todo lo contrario. No lo supimos de que le había dado una fiebre a una criaturita y que se habían llevado la niña. Y entonces, pero en ese daycare no eran cristianos, en la iglesia habían orado y que le contaron que le habían puesto un hilo rojo aquí, que le habían pasado un huevo no sé dónde, que le habían hecho una limpia. Sin pedirle permiso a los padres. Ustedes, ay, hermano, por favor, se lo voy a hablar en buen castellano de fronteras. ¡Aguas! Hay gente mala. Hay gente mala que puede hacer o intentar hacerle daño a nuestros hijos. Usted, presiento de que... Y no se trata de poner, ya puse cámaras. Y voy a ver si cachetearon a mi niño. No, no, no. Ore por ellos. Padre, ¿sabes que pago $75 a la semana por Decker? ¿Sabes que son $300 al mes? Necesito salir a trabajar. Estoy trabajando y no tengo paz en mi corazón porque no sé qué van a estar haciendo con mi hijo, con mi hija. En tanto abuso con niños. No se puso a pensar en esto. No se ha puesto a pensar en la cantidad de víctimas que han sido nuestros niños. ¿Qué hacemos entonces? Oremos por estos que nos instruyen. Ore por ese maestro que aprovecha muchas veces para meter en la universidad alguna cosita en contra del cristianismo. Que trata la manera de ridiculizar la Biblia. De hacerte pasar un mal momento. Ore. ¿Se recuerda que el texto original donde veníamos leyendo dice, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, sí, también el maestro, sí, también el que le vendió la pistola al hijo del pastor Warren? Había un tuit del pastor Warren y dice, pido porque el joven que le vendió la pistola a mi hijo encuentre perdón. I forgive him. That's hard. It's hard. Solamente ese hombre sabe lo que está viviendo en este momento. A mí me pasa algo como eso, hermano. No quiero ver a nadie. Para encontrarme conmigo mismo y saber, Señor, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué hice malo? ¿Qué dejé de hacer bien? Necesitamos. Muchos de nosotros tenemos hijos que están enfermitos o nietos que están enfermos. No ande buscando a los mejores médicos. Busque a Dios, hombre. No ande tratando la manera de andar buscando las mejores medicinas. Come on, señora, busque a Dios. Es la única forma de poder resolver todo esto. Por quienes tenemos que orar también nosotros. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 5 y 9. Porque los que nos emplean, por los que nos dan trabajo. Efesios capítulo 6. Mire, se va a dar cuenta el razonamiento de muchos de nosotros. Capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. ¿Por quiénes tenemos que orar? Por aquellas personas que nos dan trabajo, hombre. Mire, 6, 5 y 9. Dice así. Siervos o empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Oiga esto lo que dice el 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Usted tiene un conflicto con el jefe de la empresa, con el jefe de la oficina. Usted no se lleva muy bien con el gerente de la compañía. Cada vez que ese hombre se acerca a usted, o cada vez que esa mujer se acerca a usted, es toda la vida para ridiculizarlo, para hacerlo lucir como que usted es un bobo. Acercarse a usted y pensar que usted es un atrasado o tarantado. Y usted no lo aguanta. Y mire la reacción. Ojalá que quiebre este negocio. Mire hasta dónde. Por favor, no piense así, hombre. Porque si quiebra el negocio, usted se queda sin empleo. ¿Se da cuenta? Ojalá que ya nadie, ojalá que ese contrato que dijo que le iban a dar, que no se lo den. Ore por él, por el director del departamento. Ore por esa persona que le paga a usted su salario. No lo envidie. Ore por él. ¿Por qué? Porque si usted ora por él y a él le va bien a usted, hombre. Usted trabaja en un restaurante, usted trabaja en una fábrica, usted trabaja en donde tenga que trabajar. Y ese hombre, yo me recuerdo de una hermana, años trabajando con la misma familia desde que yo la conozco. Pasaron problemas con su hija, él, un tremendo abogado. Y las cosas se vinieron para abajo y esta mujer no dejaba de orar por su jefe. Alcoholismo, drogas, lo que usted quiera en esa familia. Y esa niña nunca perdió el trabajo, porque nunca dejó de orar por su jefe. El apóstol Pedro nos escribe a nosotros y nos dice esto en Primera de Pedro, capítulo 2, 18. Vea lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Hermano, tome nota, tómelo con seriedad. Esto no es cualquier cosa hoy. Esto es nuestro diario vivir. Ore por ese jefe, ore por ese mayordomo, ore por el principal. Me recuerdo yo, es que me dio tanta risa. El hermano Raúl Sandoval y el hermano Gerardo, creo que por dos cosas, estaban teniendo problemas y conflictos serios con la principal de su escuela donde trabajaba. Uno por ser hermanos, dos por ser cristianos y por ser excelentes y ser chéveres. Y la oración de ellos es: Señor, queremos cambiarnos de escuela. Queremos cambiarnos de escuela. Queremos cambiarnos de escuela. Queremos cambiarnos de escuela. Buscando a Dios de temprano. Queremos cambiarnos de escuela. Y vino hermana Rita y el Señor el siguiente año los cambió de escuela. Llegan a la escuela. ¿Quién cree que era la nueva principal de la escuela? La misma de la otra escuela. Imagínense. Pero ya llegó cambiada, ¿verdad? Ya fue diferente. Hermano, oremos, hombre, por este tipo de personas que vamos a encontrar siempre. Mire, Primera de Pedro 2:18. criados, dice, están sujetos, sumisos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes... ¡Oh, qué viejo este! Jefe, le tengo un regalito, oye, mire, para... de cumpleaños, ¿verdad? Ahora que ya va, vénganse para acá. This is, I need to talk to you alone, ¿verdad? Queremos quitarle, no la lengua, la cabeza de una vez. Oye. No se le olvide, hombre. No se le olvide. Es el que paga su cheque. Es el que lo contrató. Ore por ello. Para que cambie. Para que mañana amanezca distinto. Para que no me vea yo con esa persona, con ese maestro, con ese profesor, con ese jefe, con ese supervisor en el pasillo. Y por último, para aquellas cosas que son interesantes y creo que deben de ser mucho más importantes que esto, para lo que nos guían espiritualmente. Mire, ahí cerquita, venga usted antes unas cuantas páginas, ore por su pastor. Hermano, usted que escucha por la radio, y en su iglesia no hay pastor, oren fervientemente porque Dios envíe la persona que Él tiene en su divina voluntad preparado para su congregación. Cuando llegue ese pastor a esa iglesia, ore por él. Probablemente usted no va a estar de acuerdo, como le presento a muchos de los que están acá, escuchándome sentaditos, no están de acuerdo con lo que yo he dicho por 20 años. No sé, le mentiría, hermano, que me escucha por la radio, si ellos, a quienes nunca les he caído bien, han orado por mí. Yo les doy un arma. Ore por mí. Tal vez cambio, Fins. Tal vez voy a ser ese pastor que usted siempre ha querido tener. Digo, tal vez, ¿verdad? Tal vez. Ore por los que nos guían espiritualmente. Ore por los pastores. Ore por los predicadores. Ore por los líderes de nuestras iglesias. Ore por el maestro de escuela dominical de su hijo. ¿Usted ya se puso a pensar qué le enseñan en esa aula? ¿Usted ya se puso a pensar que cuando se llevan a su niño entre culto y culto, qué les dicen ahí? ¿Ya se puso a pensar qué les hacen a sus niños ahí? Ore por el maestro de escuela dominical. Ore para que Dios toque el corazón, para que haya ternura, para que haya amabilidad, para que haya gentileza, para que haya nobleza. Para que le traten a su hijo mejor que como se lo tratan en la escuela pública. Maltratan a su hijo allá y lo maltratan aquí. Entonces, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? ¿Cómo vamos a cambiar? Los niños no se pueden quedar en la casa. ¿Por qué? ¿Y la internet? ¿Y los canales de televisión? ¿Y los malos amigos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde metemos a nuestros niños? Oremos por todo esto. Dios quiere que nosotros oremos por esto. La Biblia dice, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Y lo más importante, para que podamos tomarnos de la mano sin ningún prejuicio. Y poder combatir. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, el orden de importancia para los hermanos, no lo sé. No sé si será el presidente el primero que ocupará la lista, o el pastor de la iglesia, o el maestro de la escuela, o el maestro de la escuela dominical, o el jefe en el trabajo. ¿Quién quiere que ocupe el lugar? Yo siento que será una buena disciplina que vamos a empezar a tomar. Nos vemos impotentes y nos vemos sorprendidos por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Nos duele, nos lastima, nos hiere. Nos vemos impotentes, Señor, y no sabemos qué hacer. Señor, tenemos tantas cosas por qué pedirte. Y nos hemos olvidado de orar por esto. Pedimos desde ya, para que nos des la bendición. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.